Hola, esto es 3 al Cubo, un podcast de la Asociación Sevillana de Juegos de Mesa y de la red La Tecnologería, donde hablamos de juegos de mesa modernos y os ponemos pues algunos ejemplitos sobre los que más nos gustan de esos juegos. Yo soy José María García, me habréis reconocido por esta voz de tenor que tengo un poco tomada, pero bueno. Y como siempre, pues a mi lado me acompañan David Muñoz, muy buenas.
Buenas a todos.
Y Pablo Trinidad, ¿qué tal?
Hey, ¿qué tal? ¿Segunda temporada?
Sí, hemos llegado a la segunda temporada. Aquí es que como funcionamos también como por curso académico, ¿no?
Queda mal decirlo, pero es verdad, funcionamos por curso académico y bienvenidos a la segunda temporada.
Entonces, esta es la segunda temporada donde creo vamos a intentar a meter algún tipo de novedad. Vale, intentaremos, aunque en este episodio no va a poder ser, pero intentaremos.
La primera novedad es que no hay novedad.
No hay
la
novedad.
Primera novedad es que no hay novedad.
Pero intentaremos traer pues invitados a algunos sobre para hablar de algunos temas
sí.
Los que nos gustan, controvertidos.
Expertos locales, ¿no?
Ahí está.
Sí, sí.
Que nos ayuden a generar más basura radiofónica en la red.
Y que os gastéis más dinero en juegos molones, hombre.
Pero bueno. Vamos al tema que nos trae hoy, y hoy pues vamos a hablar, bueno, digamos que no teníamos claro, hemos tenido que dejarlo un poco al azar,
el tema que vamos a hablar. Tira un dado a ver qué lo que nos sale.
Oh, venga, pues vamos a hablar de juegos con dados, juegos de gestión de dados.
Los juegos con dados, juegos de dados. Claro,
por fin puedo hablar buena de la OCA. Qué una temporada entera para poder hablar de la OCA.
Claro que sí.
¿Parchís?
¿Póker?
El póker de dados, claro.
El póker de dados. Bueno, un clásico español de los camping, ¿no?
Es verdad.
Toda la vida.
Ese cubilete bueno ahí.
¿Quién no tiene un cubilete con los dados de póker en casa?
Dado mola, siempre. Es un más uno.
Yo, y si son dados personalizados, más dos.
Hombre, siempre. Eso seguro.
Esto sí. Es lo más grande que hay. Pero bueno, lo que habíamos hablado, tú lo has dicho muy bien, lo de juegos con dados, juegos de dados, ¿no? Porque aquí lo primero que habíamos puesto a no hacer nuestro podcast es buscar en la BGG cuáles eran los mejores juegos con dados.
Exacto.
Y yo busqué mecánica y otra gente buscó otra cosa.
Sí, a ver, es que en la BGG, bueno, esto como lo organizan los americanos, pues ellos sabrán. No, pero hay una mecánica de tirada de dados, ¿vale? Dentro de los juegos, y después también hay una categoría de juegos con dados, simplemente.
Que es que puede llevar un dado en la caja. Puede ser para el jugador inicial, pero ahí lo llevas, ¿no?
Pues bueno, sí. Pero no todos lo tienen, pero efectivamente, buscando por juegos con dados o dice rolling, ¿no? Que era, sí. Era la mecánica de
dice rolling. La mecánica de dice rolling, sí.
Pues obviamente el número uno en el ranking de la BGG es, como no puede ser de otra forma, el Twilight Struggle, que es un juego de guerra. Bueno, no entremos en el debate de si es un wargame o no.
Es,
efectivamente.
Es una,
pero
es una
maravilla.
Experiencia.
Pero es un juego que usa un dado para, pues como se llega haciendo en los juegos de guerra desde toda la vida, para ver el resultado, en este caso, de un golpe de estado
o de la tirada de reanimamiento.
O sí. De las tiradas de alineamiento. Pero bueno, es que efectivamente lo pensamos y juegos, los dados, pues es una, ¿no? un evento para una forma de hacer azar que existe desde que el mundo es mundo. Y los juegos de guerra en particular, pues juegos que los han utilizado para resolver
cosas no deterministas.
Cosas no deterministas desde que el mundo es mundo. En particular, pues, ¿qué podemos decir de los juegos de guerra clásicos de los años 70 con sus tablas de resultados de combate, su CRT?
Eso es mítico.
En la que para determinar el resultado de un ataque o de una batalla, pues había que tirar los dados. Claro. La forma más básica de...
Y el rol.
Eso, me la quito de la boca.
Y los juegos de rol, claro.
Hombre, que es el rol sin dados.
Que lo hay.
Sí, sí.
Te pones el monóculo y juegas sin dados.
Sí, sí. Que coges al máster y...
Y narras. Sí. Narras las acciones. Bueno, de eso lo haremos en otra ocasión.
Es otro día nos pondremos ahí.
Pero bueno, obviamente entonces, claro, juego de guerra con dados... Bueno, pues ahí, pero no es de lo que queríamos hablar hoy, ¿no?
No.
¿De qué queríamos hablar hoy?
Y además, sobre todo la gestión de dados.
Claro. Claro.
No es simplemente el tiro el dado y a ver qué es lo que salga, ¿no? Y asumo o no un riesgo en función de eso, sino juegos en los que los dados son elementos principales, pero digamos que nuestra labor a lo largo del juego es ir mitigando o ir controlando el azar derivado de los dados, ¿no?
Exactamente, por eso justo es por lo que yo fui más, en vez de por la mecánica de tirar dados, como para buscar algo que fuera el dado fuera algo central y que no sea solo puro azar. Sí. Que lo es, obviamente, que tiene su azar, pero que tenga chicha, que tenga algún tipo de decisión sobre los dados. Yo creo que esa es la clave.
Que haya que acariciar,
¿no? No tirar los dados y aplicar el resultado tal cual, ¿no? Que digamos que podría ser, por ejemplo, lo que pasa con el rol o en algunos tipos de, en algunos juegos de mesa, como el Catán.
El Catán se merece un culo o codo. Como algo
sí, no, claro, claro. Sí, sí. Pero yo iba más por el... Yo tiro el dado y ahora decido cómo uso este dado, dónde lo pongo, que tengo algún tipo de acción específica dependiendo de lo que haya salido.
Claro, y que hay veces que esos dados no los tiro el dado, sino hay un conjunto general de dados, ¿no? Que lo tiramos entre todos y eso define un poco cuáles son las oportunidades que hay en una ronda. Uh-huh. Y entre todos pues vamos cogiendo un dado, por ejemplo, que es juego de ese corte, como viene a ser el Troyes, el Troyes, ¿no?
Ahora hablamos.
Sí, bueno, por adelantar, ¿no?
Y, bueno, en y realidad... Yo lo que hablando de este tema de mecánica, el programa va de, obviamente, si hablamos el uso de los dados en los juegos de euro, en los juegos típicos, juegos euro alemán.
Una taxonomía.
Además me encanta esto porque además es absurdo, ¿no? Porque los juegos euro, ¿no? Si pensamos en los juegos de culo duro euro, ¿no? La idea, ¿no? Es los juegos de gestión de recursos, de acciones, de planificación. Y por lo general... No gusta el azar.
No.
Efectivamente.
Lo cual es un poco un absurdo. Bueno, ¿cómo metes dados en juego en donde los jugadores no quieren azar?
Pero eso es un engañabobo. Es decir, las cartas introducen azar.
Claro, pero que...
¿Sabes?
Pero conceptualmente, claro, ¿no? Los euros no gusta el azar.
Claro, cuanto menos azar, mejor. Pero siempre tiene un puntito, aunque sea en el setup inicial, en, yo qué sé, el Ticket to Ride o el mismo el Thrun Taxi, sí, me estoy acordando, ¿no? Es un juego de cartas que tiene las cartas que al final... Tú puedes ir o no puedes ir a los sitios que vayan apareciendo por ahí, ¿no? Las ciudades que te aparezcan en las cartas.
Claro, pero al final es que en esos juegos lo que se busca es tener un azar controlado.
El azar y un azar reducido que potencialmente, ¿no? Como le gusta a los juegos, a los euros de culo duro, ¿no? Es decir, que incluso teniendo mala suerte, el mejor jugador podría ganar.
Efectivamente, digamos.
Porque
que...
no es determinante.
Exacto, exacto.
No es como cuando tus legiones de nazis son vapuleadas una y otra vez por el dado en Rusia. Que no es culpa tuya, no es el azar que te ha destrozado.
Pero que aquí, por ejemplo, me venía a la mente un Spiel des Jahres, ¿no? El Thrun Taxis, ya que tiene bastantes años, ¿no? Que tú dices, alemán, que además que es muy alemán porque nunca se llegó a traducir al inglés, si no me equivoco, ¿no? Y tú dices, bueno, y yo he perdido partidas porque no te sale la puñetera ciudad en las cartas, ¿no? Y empieza el carrusel de cartas por ahí, ¿no? Es decir, que eso del azar es un poco relativo. Muchas veces el azar se relaciona con los dados y el azar también depende de las cartas que introducen azar.
Pero los dados, sin duda alguna, es una forma muy directa de meter algo de que tiene azar y que es riesgo. De hecho, el primer juego que me vino a la mente justamente fue el póker de dados, que en inglés es el que llaman el Yahtzee.
Sí.
Uh-huh. Vale, ese es el juego, para mí el juego de dados clásico por antonomasia, más que la Oca, ¿no? En el que tú estás controlando el riesgo, tienes que tirar los dados, tienes esa opción de volver a, ¿no? A repetir la tirada. Ese es el clásico juego de dados.
Sí, que al final es lo que se llama ese push your luck.
Push your luck.
Apura tu suerte, ¿no?
Hasta dónde quieres llegar para intentar mejorar tus puntos, ¿no? Sí. Y esos son los primeros juegos de dados que más o menos se pueden conocer, ¿no? Que de hecho muchas veces... Cuando ves un juego dado, se dice, no, tal juego es un Yahtzee vitaminado. No, pues se compara directamente a un juego... Porque si lo pensáis, un juego de dados puro tiene ese componente Yahtzee donde lo principal de todo son los dados.
Sí, claro.
¿Vale?
Tienes que acariciarlos constantemente.
No, pero que... ¿Cómo te digo yo? Por ejemplo, el juego este... ¿Cuál es el nuevo? El Dice Forge.
Sí, el que vas construyendo tu dado. Para quien no lo sepa, tú tienes dos dados... Y las caras las vas intercambiando y vas cambiando las caras a lo largo de la partida.
Pero el objetivo principal es que esos dados te den recursos con los que compras un punto de victoria. Exacto. Pero es dado... Ahí no se repiten, creo recordar.
No, hay alguna carta que te permite repetir dados, coger dados de los vecinos. Es decir, tú ya empiezas en torno al tema dado, ¿no? Tú te vas haciendo el tuyo, es decir, vas construyendo tu probabilidad. Y que eso es importante, lo de construir la probabilidad, ¿no? Y luego lo vas tirando en tu turno y en el de los demás y eso te va dando recursos, te va dando lo que tiene en la cara del dado, ¿no? Pero aquí os quería plantear, por ejemplo, dados versus cartas como fuente de azar, ¿no? Es decir, en un dado, tú tiras un dado y si tiene seis caras, pues tienes pues un 16% de cada uno, de que te salga cada una de las caras, ¿no? Ahí es plano. Pero luego, si tú tienes 6 cartas y coges una y la tiras, digamos que ya luego tienes 5. Es decir, que con las cartas se puede contar cartas. Es decir, puedes saber un poco qué es lo que viene y se va mitigando, excepto si eso siempre se baraja y al final no deja de ser un dado, ¿no?
Depende del número de cartas.
Si tú tienes 6 cartas, las barajas, coges una al azar y las vuelves a meter y las vuelves a barajar, tienes un dado, ¿no?
Sí, pasa que las cartas, yo creo que aparte de una distribución de probabilidad, las cartas son más versátiles que los dados desde el punto de vista que tú puedes meter más texto en las cartas.
Sí, claro.
Y los dados... Hombre, tienen la sencillez de que tiene...
Pero los dados a medida, sí, ese dado a medida, y tú lo consultas en la tablita de marras, ¿no?
A lo que me refiero es que, bueno, que diferencia desde el punto de vista, pues estadísticamente son distintos, porque los dados tienen una probabilidad constante y lo otro depende de las cartas que hayas sacado, pero además, para diseñar juegos que son diferentes, porque los dados en las cartas te permiten meter texto y hacerlas todas distintas. Y los dados es más limitado desde el punto de vista de diseño.
Es decir, si tú quieres hacerte un dado custom, a medida coges 6 cartas.
Pero, claro, pero tienes 6 cartas. Ya está.
Claro.
Pero tú puedes hacer 52 cartas de evento diferentes y todas sean distintas.
Claro, evidentemente. Un dado de 52 caras es un poquito más
complicado. No vas a sacarlo.
Sí, sí. Pero luego, por ejemplo, la probabilidad es a ser lineal en el momento que tú sumas dados. Es decir, cuando tú tiras 2 dados, ya el 2, el 12... pues tiene menos probabilidades de aparecer el 7. Entonces ya ahí es donde entramos. Ahí yo creo que se empieza a introducir el concepto de gestión de azar en cuanto a las probabilidades. Por ejemplo, el Catán, que tanto odiamos, ¿no? Es decir, el 7 es el elemento central, sí. Pero tú luego vas asumiendo en el mapa, pues tú intentas hacerte un variadito, ¿no? Y tú sabes pues cuáles son las probabilidades asociadas con cada cual. Entonces, el azar es constante, pero tiene una distribución que no, no es lineal.
No es,
bueno, no es... ¿Cómo se llama? Bueno, no es igual, ¿no?
Entonces, es igual.
No tiene las mismas probabilidades cada cosa, ¿no?
No todo tiene la misma probabilidad.
Entonces, digamos que tú ahí vas haciendo un poco una apuesta, ¿no?
Los dados es que, bueno, te permiten tener distribuciones variadas.
Sí, solo... con uno no. Pero en el momento en el que empezamos a hacer combos de dados... Y ahí tenemos distintas distribuciones.
O coger dados, o coger el menor, o coger
tiras
superior,
3 y coges el menor, medio o el mayor, como se hace en algunos juegos de rol, ¿no?
Efectivamente. Pero, de todas maneras, yo antes de... Si va a empezar a hablar ya de lo que tú dices de manejar el dado, yo diría que hay juegos que hay que son puramente de dados. El Camelot, por ejemplo. Uh-huh. El Vegas, que también es puramente dado.
Sí.
Pero yo creo que de lo que vamos a hablar hoy son de juegos que quieren meter los dados como una mecánica más, pero sea un juego que no son 100% de dados, que sí. Son euros. Euros de gestión de recursos, euros de
economía... Es más,
economía.
Casi que el objetivo del juego, en cierta forma, es eliminar el azar del dado.
Lo cual es el contrasentido de este tipo de juego. Quiero meter los dados para que no se noten. Es muy surreal, ¿no? Es cuando dicen, sí, he hecho un juego de dados, pero es guay porque no afectan. ¿Para qué los pones? Pero es verdad, es lo que muchos diseñadores han ido haciendo, o han cogido dados para meterlos en su juego euro, de gestión de recursos y de punto de victoria y de mover madera de un lado a otro, ¿no? Nada de, de coger. Yo he hecho mi taxonomía.
A ver. Venga. Empezamos con la primera categoría.
Subcategoría. No, bueno, he puesto... Sí, subcategorías, o más que subcategorías, formas en las que se han usado.
Vale.
Yo, para mí, la más fácil de todas, la más sencilla, era para meter azar de un evento dentro de un juego.
A ver qué pasa, ¿no?
Por ejemplo, el Catán. O sea, todos los turnos se produce, simplemente no sabes lo que se va a producir.
Uh-huh. Y afecta a todos.
Y afecta a todos. Es un evento que afecta a todos. Ya tira los dados y alguien produce, alguien no. Vamos a pasar de un juego que nos gusta poco a un juego que nos gusta mucho, el Age of Steam. El Age of Steam aparece en cubos de mercancía en las ciudades. Y además es curioso porque tú sabes los cubos que van a venir, pero no sabes cuándo. Porque cada turno hay una serie de hexágonos que son ciudades y cada turno entran nuevos cubos de mercancías que pueden ser transportados por las compañías, pero no sabes dónde van a entrar. Entonces se tiran los dados para ver qué cubos entran. Entonces, es un evento que de nuevo afecta a todo el mundo. Tú lo ves, van a entrar cubos en alguna determinada vez, pero no sabes cuándo. El Brugge, de Feld.
De Stefan Feld, sí.
También es un evento que afecta a todo el mundo. Que podría decir sacar una carta. Mm. pero en este caso es el te pone el valor de cada dado diferente de color que tiene y si ocurren o no ocurren desgracias en la ciudad de Bruges, ¿no? Eso es simplemente en vez de tener una
un mazo de eventos
tienes unos dados, ¿no? Y después están estos los que gustan menos, lo de el más clásico de usar dados para resolver una acción.
Para ver, claro. ¿A ver, claro, si tienes éxito o no? El clásico, el rol. Claro.
Sí, como el rol. Pero, y esos no suelen gustar.
Eso es más.
Esos no suelen gustar. Sí. Yo, el Stone Age, tú mandas a tus hombres a cazar y no sabes qué van a cazar.
Sí, y además que. Y sobre todo no gusta si no tiene la forma de mitigarlo, de controlarlo, ¿no?
De mitigarlo. Sí. Pero claro. Bueno, eso a mí, de mis favoritos, es el Carson City.
Hombre,
juego es que, denostado por los Euroculos duro duro.
Sí, sí, es que el Carson City necesita. Es que ese ambiente oeste, ¿no? Necesita un poco de maldad, de. Sí. El Carson, es divertido.
El Carson City es una, la idea de una mente calenturienta. No vamos a echarnos un Kailu de dos horas, pero te lo vas a jugar un dado. ¿Cómo? Al final hay un duelo al sol.
Sí, sí, es divertidísimo.
Pero fíjate, yo creo que recibe muchas críticas porque justamente incluso sacaron una variante para quitar los dados. Porque no le gustan los dados a los...
Y metieron seis cartas.
¿No?
Sí, o no sea, me fastidio, no sé. Pero...
Claro, metieron unas losetas. Losetas barra carta es lo mismo.
Es igual.
Tiene unas losetas porque el Carson City, ¿cómo es? Pues es eso, Skylo en el oeste, ¿no? Uno hace edificios que generan dinero, que puedes comprar nuevos edificios, que puedes comprar puntos de victoria y ocupan los espacios, ¿no? De con colocación de vaqueros. Pero el problema es que tú realmente cuando tú pones un vaquero en un espacio no es tuyo porque puede llegar otro vaquero y dispararte.
Y te quita del medio.
Y sí. Te quita del medio y hay un duelo.
Sí.
O un duelo que es con un dado.
Sí, dado más la pistola que tú tengas por ahí, pero al final dados son seis, ¿no? Era un dado seis y la pistola puede tener dos, tres. Es decir...
Bueno, pero el juego hay que cargarse de pistola. Si sí, no llevas pistola, te echan de todos sitios.
Claro, claro, claro.
Y aún llevando pistola, te puedes sacar tu mítico uno, el otro tu mítico seis y te vas a tu casa. Y es exagerado. Y esto yo creo que gusta un poco, ¿no?
Sí, lo que pasa es, a ver, que no es la es obligatorio. Es decir, si nosotros queremos jugar un Carson City y no pegarnos...
Claro, eso es, eso es lo que iba a decir. Es como,
no
es, por ejemplo...
No es obligatorio, pero es obligatorio. Es decir,
bueno, me estoy poniendo nervioso.
No, es jugar como un Civilization a ganar por cultura. ¿Qué coño? Hay que irse con los elefantes.
¿De qué me estás contando, tío?
Claro, es como, por ejemplo, el Eclipse. Otro juego también en el que...
Ah, bueno, claro. A lo mejor no nos pegamos.
A lo mejor no nos pegamos. Pero claro, una de las acciones fundamentales es pegarse. Y para pegarse hay que tirar dados y sacar más que el otro al final. Bueno,
son, es un wargame, claro.
Es un juego de guerra.
Es la parte de guerra, digamos. Que realmente es cuando... efectivamente, este tipo de acciones tiene quizá un poco más sentido. Bueno, más sentido, no sé si decirle, pero que están más... Hay más juegos con este tipo de resolución. Sí, hombre, cuando hay alguna pelea, algún tipo de guerra...
Normalmente los juegos de guerra o cambian el impacto, obviamente. Es decir, siempre tienes...
Sí, tienes modificadores.
O tiras más dados o impactas con 6 y 5, 4.
Sí, claro. Es una forma de modelar la estadística de la batalla.
Claro, pero al final no deja de ser una estadística pura y dura con un porcentaje
de azar. Tiene un porcentaje de azar, tiene un porcentaje de... Bueno, si tienes buenos modificadores,
una bolita, punto. Estadística pura y dura.
Y hay algunos juegos con azar duro que gustan poco. Por ejemplo, el Aeroplane de Walla, ¿lo habéis jugado?
No, ese no lo juego yo.
No, juega Ships contigo.
¿El Airship se llama, no?
No, te digo que es el Ships, sí, que lo vende.
El Aeroplane de Walla, que trata del desarrollo de las vías líneas aéreas, ¿no? Durante el siglo XX, dicen, claro, tú vas a intentar llegar desde Londres a Nueva York en avión, pero te compras el avión y lo mandas y entonces a lo mejor el avión no llega. Entonces hay una acción que es establecer ruta comercial, pero tienes que tirar los dados. Y te puede salir que hay problema y que se hunde. Y esto, en este caso no hay conflicto, pero es directamente que tu acción, además es 0-1. El avión llega o no llega. No es como el Stone Age.
Eso yo creo que es más duro.
Es durísimo. Claro, pero es que... Por eso
los juegos... la realidad de la época. Es decir, los aviones no llegaban.
Pero es un juego euro que no gusta por esto. Bueno,
claro.
No me gusta por el azar puro y duro.
Es una frustración muy grande esa. O sea, no sé, una batalla, pierdes la batalla, bueno, pues podías haber metido más...
Pero es que en qué...
Sobre todo porque no tienes
más
un rodeo,
naves,
¿no?
O más,
es decir,
claro.
En ese juego no puedes dar un rodeo, ¿no? Tienes que...
No, no, en este juego, bueno, puedes, como tú, como hemos dicho, puedes preparar mejor tu viaje. Hay determinadas acciones que bueno. te mejoran tus posibilidades o lo que tú quieras, ¿no? Pero puede no llegar el avión. Pero los juegos de guerra es que es intrínseco. Lo malo es que los Eurogames es donde no es la gente no está dispuesta a asumir eso de me voy a tirar aquí
sí.
tres horas y después voy a tirar el dado. Que a mí, que ese momento la gente no sale.
Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿qué más categoría?
Bueno, y después ya están los otros que ya justamente... Es decirlo más como recurso, ¿no? Lo de gestión de dados, gestión de recursos. Es decir, quiero meter los dados como un recurso más, como la piedra o la madera o el dinero, porque son divertidos. ¿Vale? Gestión de recursos. Y hay otra opción que es para limitar las acciones de los jugadores. ¿Vale? Gestión de recursos... Limitar las acciones quizás es más fácil de explicar. Es parecido a lo de los eventos. Por ejemplo, cuando... En el Borgoña tú tiras tus dados
sí.
y eso lo que hace simplemente es que te limita las acciones que vas a poder hacer.
Claro.
Pero realmente todos los números del Borgoña pues, potencialmente son buenos.
Bueno, luego hablamos de esto más en detalle.
No, pero que sí. se está limitando lo que puedes hacer en función de la tirada de dados. Mm. Por ejemplo, uno de los juegos más antiguos que recuerdo es el Ispahan. El Ispahan.
Sí, sí, ese
es un
año.
Ese es mucho. Entonces, eso básicamente es la idea un poco de que se tiran unos dados que van a determinar qué pueden hacer los jugadores, pero son comunes para todos.
Claro.
Un poco parecido a una cosa intermedia.
Que es recurso.
Que es casi como evento barra recurso. Tú tiras los dados y todos tiran, cogen de ahí.
Claro, que al final cada dado, pues normalmente lo que se intenta es que no se siga un algoritmo voraz. Es decir, que si hay que los seis valgan más que los unos. ¿No? Porque es que si no, esto es claro, es el primero coge un 6, el siguiente coge un 6, el siguiente coge el siguiente. Entonces ahí sí que tienes azar puro y duro.
Bueno, es como uno que tiene ahí también apuntado, el Kingsburg, ¿no? Por ejemplo. Ese sí, sí, los dados son personales de cada uno tira sus dados, y luego las acciones son comunes para todos. Entonces, por orden tienes que ir decidiendo cómo gastas los dados para usar una acción u otra.
Claro.
Y esa acción... Es como una especie de colocación de trabajadores mezclado con
sí,
tirada de
dados.
¿Te importan los dados que son iguales también? No, esta es la suma, ¿no?
No, claro. Es que son seis combinaciones. Tú tiras tres dados y puedes usar los tres, los sumas y haces una acción, sumas dos
y haces una
y con el otro haces otra.
Claro, lo que pasa es que te pueden bloquear esa acción.
Claro, es decir, una vez que una acción está cogida ya no la puedes. Entonces, a lo mejor tú dices, cojo estos dos dados para esta acción y luego el otro. Cuando tú lo vas a colocar es un 4 y el 4 está cogido. Y ya tira el 4.
Exactamente.
¿Vale? Entonces... Al final tienes seis opciones. Seis entre cada uno, miras un poco qué es lo que tiene todo el mundo y en función de eso tú vas decidiendo. Pero y luego tienes la posibilidad de
sí,
añadir un
tiene
más
unos
menos
modificadores.
Uno. Claro, que aquí es donde empezamos ya con esa gestión de los modificadores.
El riesgo, el que yo lo que digo un poco, la idea es de que tú, dentro del juego, hay recursos que es madera, hay recursos que es dinero y también hay un recurso que, digamos, intenta modificar el azar.
Claro, los modificadores del dado.
Eso comprarte modificadores de dado.
Eso.
Y tiene, puedes comprarte más dos, puedes repetir dados a lo mejor.
Sí, todo algunas acciones.
Tienes ese,
algunas acciones tienes también para ti.
Bueno, el que voy a traer yo hoy, que no lo voy a decir todavía, que es fantástico, que realmente...
Estás comprando modificaciones, ¿no?
Sí, sí.
Del azar.
Al principio es puro azar, pero luego va hacia el control máximo.
Claro, yo creo que justamente esa es la idea de los juegos de, al introducir el riesgo como recurso, dicen ya esto es un juego donde tú tienes que decidir cuánto metes en dinero, cuánto metes en piedra, cuánto metes en madera y cuánto te inviertes en controlar tu azar. Y ya por lo tanto si pierdes es culpa tuya.
Igual que cuando juegas al dominio, que si no puedes quitarte cartas del mazo, ¿no? Estás más condicionado por el azar. Es decir, empiezas a comprar cartas, entonces tienes un montón y ya te tocas menos. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Al final es esa gestión de la probabilidad para minorarla.
Minorarla. Y después, como último, hay juegos en los que directamente el número de dados son un recurso. ¿Vale? Es decir, que los dados son recursos. No, por ejemplo, en el Kingsburg siempre tiran los mismos dados.
Sí.
En el Borgoña tiran los mismos dados. Pero, por ejemplo, en el Troyes... Tú puedes comprar dados. Tu inversión es que estás comprando dados. En el Dice Forge estás comprando cara.
Sí.
En el que tú, en el Nations, el juego de dados, que es un que este sí que es un
Yahtzee vitaminado.
Un Yahtzee vitaminado. Con dados compras cartas que te dan más dados. Y cada vez tiras más dados. Es decir, los dados en sí mismos van creciendo y van generando más y
economía
más.
Economía de dados.
Economía de dados, pero generas más dados. A mí esto me encanta, es que es divertido tirar dados. Entonces, cuanto más dados, además son juegos que suelen tener caras especiales, ¿no?
Oye, como que y aprovechando eso, ¿qué os parece esta también tendencia de reimplementar juegos con dados? Como por ejemplo el Roll for the Galaxy, se me ocurre. Y hay mucho el Catán juego de dados.
Pero te iba a decir que el Roll for the Galaxy creo que hasta bueno.
Sí, sí. Sí, has puesto un buen ejemplo. Bueno, pero
hay otras cosas que son el Catán, el juego de dados, el Celtic, el juego de dados. El...
Por Dios, el Celtic.
Juego de dados.
De base tampoco.
Nadie es juego de dados.
El de la era del bronce, ¿cómo se llamaba aquel que estaba en perfecto alemán, que tiene un tablerito de madera y todo?
El de Bronze Age, ¿sí? Eso era el Roll Through the Ages.
El Roll Through the Ages.
Ya sí, vitaminado.
Sí, 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 ese es tremendo.
Pero es magnífico, tiene dados con caritas. Compras sí. Dados y cada vez tienes más dados que tirar.
Pero es apetece, que un... sí, sí, al final.
Es espectacular.
Lo odias, pero apetece. Luego aquí hay otro ejemplo, es verdad que el favor del faraón, no sé si lo habéis llegado alguna vez a jugar.
No.
En el que, bueno, se plantea una pirámide de... Son cartas que tú vas a ir comprando y te van a ir permitiendo pues ir cogiendo cada vez más dados para llegar a un objetivo final, ¿no? Es una especie de... Empieza con 3-4 dados, no lo recuerdo. Así que ambientado en Egipto, ¿no? Tiene una estética muy chula. Y empiezas y acabas con 15 dados. Empiezas con 3 y acabas con 15, ¿no? Y es un juego de construcción de dados, por decirlo de alguna forma, ¿no?
De dados, ¿no?
Sí, sí, hombre, lo que pasa es que los dados son comunes a todo el mundo. Es decir, tú terminas el turno y se los pasas al de al lado, ¿no? Porque si no, este sería un juego con... Vamos, que tendría que venir en un cubo, sí, un cubo lleno de dados. Un cubo de cubos, ¿no?
Oye, otro aprovecho también y meto otra cuña. Un comentario sobre el Destiny, por ejemplo. Star Wars Destiny.
¡Oh, qué bonito! Tiene los mejores dados que se han hecho nunca.
No, son de plástico.
Apetece acariciarlo. No, a ver, Star Wars Destiny es un Magic en el que se introducen dados, ¿no?
No puede ser, no hay nada que pueda salir mal.
No, puede, no, no, porque además tú empiezas con dos personajes ahí del universo Star Wars, que siempre es un más uno, ¿no? Y tienes cartas en la mano, pero los personajes que tienes en la mesa y las armas que portan, pues te dan dados. Y con esos dados, pues tú los tiras al principio del turno y te dan unos iconitos que pueden ser para dar galletas. Hay dos tipos de galletas, para obtener recursos, para obtener escudo o para una habilidad especial que tenga la carta. Y con eso te hace un juego. Y ahí juega uno, juega otro, y a darle torta y a lastimar al enemigo y dejarle sin sus personajes. Si pierdes un personaje o pierdes un arma, pierdes los dados, con lo cual ya es más difícil recuperarse. Y es eso, tú tienes tu mano de carta.
Aquí el especialista en juegos coleccionables y con tu mazo customizado y que vas rodando, claro, tu mazo de carta eres cosa, tú. Claro. ¿Todo no lo has probado?
No me he querido meter, él he probado, he jugado, pero no me he querido meter en este porque es demasiado ya.
Yo lo vendí.
Pero ¿te gustó, no? ¿Qué
chulo,
te pareció desde el punto de vista comparación?
Lo jugué con Pablo, de hecho.
Sí, sí, lo jugué conmigo.
Yo lo he jugado contigo también, pero una partida no.
Sí, no, yo caí en el coleccionismo, pero lo.
El bueno,
bendito Wallapop.
Comparación, ¿no? Con tu amado Netrunner.
Bueno, no voy a entrar en comparaciones.
No vas a entrar en comparaciones, no.
Yo diría que Netrunner es otra liga.
Es otra cosa distinta. Otra liga. Es otra cosa distinta.
Sí, este es un juego animado.
Claro, es como dice Pablo, tiene el más uno de Star Wars.
Sí, el más uno de Star Wars, es alegre.
Yo es que ha habido, mi pregunta, por eso te preguntaba, era... Sí, ha habido, ahora hay gente, ¿no? Que hay torneos de Destiny. ¿Cómo está desde el punto de vista de la comunidad? No,
sí, sí.
¿Tiene torneos? ¿Lo juegan
bastante
mucho?
Sí, sí, se está moviendo.
Tiene movimiento, mucho movimiento. Son unos dados que son enormes, pero son casi 2 centímetros cuadrados.
Sí, sí, son
cúbicos,
chulos.
Puedes hacer el bonito es. De dado.
Sí, sí, además a todo color, ¿no? Son muy, muy chulos. ¿Sabes? Apetece, son dados que apetecen tirar. Tú lo coges y estás todo el rato así acariciándolo.
Pero bueno, ¿este culo o codo? ¿Este en qué quedamos?
Este es un juego de cartas coleccionables.
No, pero que tiras el dado y lo que sale, ¿eh? Que ahí no hay más.
O sea, que aquí no tenemos gestión del
azar,
dado.
No, del mazo más el azar que te dan los dados cada turno.
Y no, y las cartas te permiten hacer combitos con los dados.
Sí, a ver, que luego tú te haces tu mazo para gestionar.
Pero
es lo posible.
No, y me recuerda más.
No entra dentro de nuestra categoría, ¿eh?
Claro, es más juego de carta coleccionable con dado.
Venga, voy a hacer otra.
Maravilloso.
Voy a meter otra cuña.
Culo codo, venga.
La danza del huevo.
Tiene un dado. Para quien no lo sepa, la danza del huevo es un juego para niños en el que los que se lo pasan bien son los adultos.
Correcto.
Es son huevos de goma que vienen en la edición original, no sé si lo mantienen. Era una huevera de 12 huevos.
Sí, yo la tengo. La tengo ya un poco reventada, lo que es la huevera.
¿De qué estamos hablando?
El cartón de huevos. Pero, de hecho, creo, no sé si lo me ha parecido ver en el Festival de Córdoba este año, que creo que lo han reimplementado cambiándole el nombre o no sé qué.
No me lo puedo creer.
No, yo creo que le cambiaron la caja.
Sí, yo tengo la caja nueva.
La caja original, que era una huevera, fantástico para regalarlo. Cuando tú dices que me has regalado un par de huevos, ¿no? De 12 huevos. Y eso, venían 10 huevos de goma, uno de ellos de madera.
Y dos dados.
Y dos dados, eso. Dos dados que te dicen qué tienes que hacer y dónde te tienes que poner el huevo, ¿no?
Bueno.
Pero no entremos en este agujero.
Hasta aquí mi paréntesis.
Hasta ahí su aportación intelectual a todo esto.
Bueno, si os parece, hablamos ya de los juegos, sí, un poco de lo que dejo.
Después está taxonomía y además yo creo que traemos un variadito, ¿no?
Sí.
Cada
uno nos hemos traído casi dos juegos, ¿no? Pensando a ver cuál es el
final. Yo he venido claramente a hablar de mi juego.
Que todavía no ha dicho el nombre, ¿verdad?
No. Venga, lo he dicho. Empieza tú.
Empieza Pablo.
Vaya plan.
No vamos a dejar el suspense hasta el final, hombre.
Redoble de tambores. Bueno, mi juego aquí es Alien Frontiers. Un juego que creo que nunca ha salido en castellano. Pero que no le... Bueno, que realmente la dependencia del idioma es bastante baja.
Venga, ¿tienes la ficha por ahí?
Pues sí, aquí la tengo. Un juego de 2 a 4 jugadores, unos 90 minutos de duración, del diseñador Tori Niemann, que no sé qué otra cosa ha llegado a hacer por ahí. Y bueno, un juego que tiene una edición, tiene 4 ediciones.
¿4 ediciones ya?
Sí, la cuarta edición fue apasionante, porque... bueno, un juego en el que nos ubican en el espacio, ¿no? Estamos intentando colonizar un planeta y cada jugador pues lleva una serie de naves y esas naves son dados, ¿no? Y fantástico, muy temático todo, ¿no? Empezamos con 3 naves cada uno y el objetivo es colonizar el planeta con el máximo número posible de puntos, y los puntos los vamos a obtener precisamente pues eso, colonizando un planeta. Y un juego de mayorías, es decir, ese planeta tiene varias regiones y si controlas una región, pues te da aquí puntos, ¿vale? Y cada colonia que tú coloques, pues te da un punto, ¿vale? Es decir, creo que son 2 puntos por controlar y un punto por cada colonia.
Por colonia.
¿No? Entonces una carrera por construir todas las colonias, porque en el momento en que construyes todas las colonias se acaba la partida, ¿vale? En el momento que un jugador lo haga. Y luego esa pelea por el mapa central. ¿Qué es lo que ocurre? Que el mapa central, cuando tú controlas una región, cuando tienes mayoría de esas colonias, te da una habilidad que te ayuda a que las acciones disponibles pues se hagan con un poco más de... con un mejor efecto, ¿de acuerdo? Entonces, los dados tú los tiras y es una colocación de trabajadores, por decirlo de alguna forma. Es decir, esos dados los tiras y son trabajadores. ¿Qué es lo que ocurre? Que, por ejemplo, pues para construir una nueva nave, que es tener un dado más, ¿vale? Que es importante tener más dados, pues tener hasta 6 dados en total, pues te puedes necesitar 2 dados iguales. Y con 2 dados iguales haces esa acción de comprar. Y luego pagas un recurso. Aquí hay 2 recursos. Está la energía solar y la piedra, que son los recursos que nosotros vamos a necesitar para construir nuevas naves y para construir colonias fundamentalmente, ¿vale? Entonces están los rincones donde tú vas a ir a coger piedra, los rincones donde tú vas a ir a coger tus recursos de luz, de energía, ¿no? Y cada rincón tiene su regla, ¿no? Y en cada rincón te pisas o no, ¿no? Entonces, por ejemplo, para coger energía, pues habrá 7 espacios, un sitio bastante flexible donde se puede ir con total tranquilidad. Tú pones un cubo y si tienes un 1-2 te da una, si tienes un 3-4 te dan 2 y si tienes 5-6 te dan 3, si no recuerdo mal. Pero luego, por ejemplo, para la piedra, tú siempre, cada vez que pones un dado, te llevas una piedra. Pero te obliga a poner un dado superior de un número igual o mayor que el dado más alto que está. Entonces, si hay un 4 o 5 ahí, pues tú tienes que poner o un 5 o un 6.
Esos dados son de otro jugador.
Claro, y esos dados
se van quedando en cada vez que es un
los
poco...
Los vas gastando, ¿no?
Si no me equivoco, va de acción en acción, tiramos claro, todos los dados a la vez.
No se tira todos a la vez. Yo tiro y tengo el mundo a mis pies. Pero es decir, coloco mis 3 dados y los dejo en el tablero. Ahora va José Mari, tira los suyos y se quedan en el tablero. Vas tú y yo los míos los recupero
en tu turno.
Al principio
cuando te toque otra vez. Claro.
Los vuelves a tirar.
Claro. ¿Vale?
O sea, que el primer jugador lo tiene todo free.
Bueno, ya después, turno uno, ¿no?
Claro. Luego hay formas de quitar a los jugadores de en medio, ¿no? Por ejemplo, hay un sitio en el que tú haces una escalera de dados con tres dados. Pueden ser 1, 2, 3. Pero si alguien llega con una escalera superior, te quita de en medio. ¿Vale? Es decir, cada casilla tiene su historia, ¿no? Entonces, fundamentalmente, eso tenemos los dos recursos fundamentales. Y luego tenemos el lugar donde construir colonias, que es el cajón desastre. Y sí tenemos nosotros nuestro rincón personal, donde podemos poner, creo que hasta tres dados, ¿no? De cualquier número, da igual, y nos va a hacer avanzar en el track de construcción de la colonia, ¿no? Creo que hay 7 espacios. Cuando tú llegas al séptimo espacio, esa colonia pues podrá construirla pagando una piedra y una energía, ¿no? Y la colocas en el mapa. Entonces ese es, si no te toca nada... Ese es el lugar donde poner los dados, por decirlo de alguna forma. Luego siempre también puedes ir a comprar energía solar, ¿no? Eso más o menos son los dos sitios que siempre están libres. Pero luego eso necesitas tener esos combos. Con tres iguales pues puedes construir una colonia de forma rápida.
Pero también había cartas.
Claro. Entonces, esos son la mecánica fundamental. Obtienes materias primas para construir las colonias, para construir más dados que te... mejor en tu forma de producción, puedes hacer más cosas y te vas al centro a pelearte, a colocar esas colonias y a obtener ventajas que te permita hacer esas acciones de forma más efectiva. ¿Vale?
Esto es una especie como que tus dados son trabajadores,
sí,
pero cuando los tiras tienes trabajadores que son mejores o peores.
Claro, tienen su día. Son trabajadores que tienen su día.
Tiene colocación de trabajadores aleatorios. Claro.
Pero ahora hay dos espacios que son fundamentales, ¿no? Que es donde está el salseo. Uno es las tecnologías alienígenas, ¿no? Si no recuerdo mal, los artefactos, ¿no? Que tú te vas ahí a comprar cartas. Tú tienes tres cartas a la vista y tú vas y compras cartas. Con 8. Creo que tienes que sumar 8. Que más o menos es algo factible. Puedes usar 2 dados, 3 dados, lo dejas ahí, ¿no? Y te compras una carta. Y esas cartas te van a permitir, a cambio de energía, normalmente, de un recurso, pues sumar 1 a un dado. Bajar 1.
Modificar.
Poner la cara. Coger la cara opuesta. Es decir, todos sabéis que todas las caras de un dado de 6 suman 7, ¿verdad?
Sí, es un dado
uno,
de 6.
2, 5, 3, 4, ¿no? Pues entonces tú puedes, por ejemplo, si tú tienes un 6 y necesitas un 2, pues podrías darle la vuelta a un 1 y sumarle 1 si tuvieras 2 cartas que te hicieran eso cada una, ¿no? Pagando su coste en energía, ¿no? Entonces así tú te puedes hacer una fantástica escalera o dices, oye, es que 3 números iguales, pues bueno, pues con 5 o 6 dados es más factible, pero si además tienes estos modificadores, lo haces prácticamente con la gorra. Incluso en el mismo turno tú te vas, coges la energía con un dado y reestructuras los dados con tus cartitas y demás. Y luego hay cartas que te dan puntos también, tan sencillo como eso. Y luego está la galleta, que puedes robar, hay una acción en la que puedes robar a otro jugador su materia prima o cartas. Que hay veces que las cartas, sobre todo cuando estamos al final, estamos hablando de puntos de victoria, ¿no? O efecto, oye, que este se está petando, esa carta la quiero. Así que al final hay un efecto, esto es una bola de nieve.
Bueno, cada vez produces más, por así decirlo.
Claro,
tienes
cada
más
vez
nave,
tienes más naves.
Pequeño engine.
Hay un dado central.
Tienes que comprar más dados para tener más trabajadores.
Claro. Entonces, pero, por ejemplo, cada zona del mapa te da, cada una de esas acciones un plus, ¿no? Por ejemplo, en el de la energía te da uno más. El de 2, 3 dados iguales te cuesta menos construir, una piedra menos construir. El rincón de construir un dado, ¿no? Te cuesta menos materia prima. El de avanzar el track de las colonias, en vez de 7 espacios, son 6, ¿no? Es decir... Es el estar en el tablero te ayuda también a esas acciones a que sean más baratas o a potenciarlas, ¿no? Y luego está la gestión del azar que se hace con esas cartas. Y el puntito ya de maldad del todo, que es la carta que te permite protegerte ante los ataques. Es decir, es una carta que tú te pones delante que cuando alguien te ataca tiene por narices que robar esa carta, ¿vale? Y es como, por lo menos en la primera me salvo, ¿no? Y con eso se hace el juego, un juego muy dinámico en el que tiras dados, decides qué haces y ya le toca al siguiente, que eso los 90 minutos se juega hasta, cuando ya aprendes a jugar, se juega hasta más rápido, es frenético Y que luego pues tiene alguna expansión que le añade un poquito de salseo, ¿no?
¿De qué año es el juego?
2010 es la última, pero no sé.
Claro, la primera edición.
A ver, que yo vaya a ver. Bueno, sí, aquí pone 2010.
Sí.
Voy a mirar las ediciones. Porque, bueno, es que eso no he dicho. La versión que ahora se puede encontrar en tiendas, que es la quinta, ojo, la quinta edición inglesa.
Que dijiste que no está en castellano, ¿no?
No.
Yo creo que
bueno,
ninguna
hay,
de ellas.
No, hay una edición multilingüe que es Aurora. La verdad es que desconozco esto que narices, ¿eh? Pero bueno.
Es una de nada.
Yo tengo la versión, la cuarta edición, que tienen las colonias, son de plástico, pero tienen una cúpula transparente, es una semiesfera, con la ciudad ahí dentro. Es chulísimo. Unos dados, cada uno de su color, ¿no? Que apetecen, que tienen un buen tacto. Es un juego que es muy bonito.
Una pregunta. Viendo así un poco lo que son las acciones que hay disponibles, ¿varían en cada partida? O...
No, son siempre las mismas acciones. Y las ventajas que te da el planeta, digamos, son exactamente iguales siempre.
¿Y las cartas que tú tienes no te dan acciones extra o algo así?
No te dan acciones
propias,
extra.
¿No? Con...
No. Ahí no. Lo que son acciones propias es una expansión que es el Factions, si no recuerdo mal. Creo que introducía era que cada jugador tenía una acción específica, ¿no? Que podía utilizar tú
como
localmente.
Miscelánea, ¿no?
¿Vale?
¿No?
Que es siempre con un dado y haces una acción o te da una ventaja, pero que también lo pueden utilizar el resto de jugadores y a ti te dan una de energía.
Mira, como el Lords of Waterdeep.
Exacto. Oh. Eso. Y bueno, y hay uno que tiene un Robert, que tiene una miniatura así chiquitita. Que... Bueno, es que luego, esto de expansión es un
tiene
carajal.
Tiene un montón.
Porque
es que
sacaron
las
Factions
antiguo.
Y luego el Faction Pack, que es con ese concepto de cada uno tiene su tablerito delante, pues el Factions venía con varios, y cada Faction Pack es uno adicional.
Más.
Que te lo vendían por separado para sacarte la pasta. Y ahí, pues,
estoy,
un montón.
Estoy viendo que para el año que viene sale el Factions Definitive Edition.
Oh.
No te digo nada.
Sí, sí, sí.
Vamos a sacar dinero.
Aquí con la cartera y
no,
la llamas a Kickstarter.
Al revés, yo creo que, por el nombre, yo creo que es... Oye, además que ya hay muchas que están descatalogadas, que es imposible encontrar.
Sí, no, será una reedición de...
Claro, es que vamos a ponerlas todas juntas, que eso es como los despieces clásicos del Kickstarter, ¿no? De las promos, de no sé cuánto. No, pero bueno, que al final tampoco es estrictamente necesario. Lo que sí aparece como una expansión, digamos, con cierta enjundia, ¿no? Es la del cinturón de asteroides. Uh-huh. Que ese sí añade un nuevo tablerillo.
Un nuevo tablero más, ¿no?
Sí. Además de... Bueno, también la expansión de Factions añadía algunas cartas, misiones especiales para tanto durante la partida como para el final de la partida, ¿no? Te añadía unas cuantas variantes más, pero que a mí el juego básico me gusta. Y el Outer Belt, ¿no? Que es el cinturón exterior, es una expansión que te añade un cinturón en el que aparecen cartas, aparecen unas situaciones, tiene una especie de carrusel con un dado muy chulo, que lo hace avanzar de forma aleatoria. Bien, no cambia mucho el juego, simplemente añade más opciones. Pero aquí deciros, la edición Kickstarter, que salió en su momento, venía, y la edición que nos encontramos en las tiendas
ahora,
viene con el tablero a dos caras. ¿Por qué? Porque la edición Kickstarter hicieron unos dados con forma de cohete.
Perdón.
Con sección hexagonal, ¿vale? Que tú los tirabas rodando,
vete por ahí.
Es decir, tú coges un supositorio y lo cortas, ¿vale?
Hostia, ya sé. Vale, yo creo que he tenido en algún momento
dados
alargados. Sí, sí, sí.
Aquí te lo enseño, ¿vale? Es ese cohetillo, ¿no? Yo no sé eso desde el punto de vista de distribución del azar, cómo queda el tema.
Has garantizado que no es uniforme.
Por la pinta que tiene, totalmente. Sí.
Pero, claro, en el tablero no es lo mismo poner un cubo que poner un supositorio, ¿no?
Cargados.
Entonces, eso viene a dos caras.
Para coger cualquiera de los dos tipos de dados.
Sí. Entonces ya el pack de dados es lo que venía con...
Una pregunta rápida, que es la típica pregunta de los euros, ¿okay? ¿Cómo cuánto te condiciona el azar la partida?
Me encanta que me hagas esa pregunta, ¿vale? A ver... Fundamentalmente es la apertura. Yo creo que la diferencia en... Digamos que puedes tener un turno de ventaja si te salen bien los dados, ¿no?
Entonces ya no me gusta.
Oh,
claro,
no, a ver.
Si hay azar...
No, a ver, todo muy relativo. Lo que pasa al principio pues se nota cuando no te salen los dados, ¿no? A ver, sobre todo en una partida 2, solo hay un rincón a lo mejor en el que comprar naves... Y dice, y a lo mejor a tu oponente le toca a una pareja, compra una nave, pero tú no puedes hacerlo en tu turno. Y dices, joder, ahora que me salen dobles...
No puedes comprarlo.
Pero siempre puedes hacer otra cosa. ¿Sabes? Entonces esto es como el agrícola cuando hablábamos de coño, yo quiero mi madera y me acaba de quitar la madera. Pues vete a otra cosa, ¿no? Entonces, porque el otro tendrá que ir a otra cosa dentro de un rato cuando ya tenga todas sus naves, ¿no? Le faltará piedra para hacer esas naves y entonces tendrá que irse a por otra cosa. Entonces, hay como una obsesión general a que empiezas con tres dados y tienes que conseguir el cuarto. Yo creo que ese sí es importante, tener cuatro dados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero no se acaba el mundo ahí. Entonces, si tardas un poco en conseguir el cuarto dado, a lo mejor tienes esa sensación de me estoy quedando retrasado. Pero luego te puedes ir a comprar cartas, manipular el azar y que ya te importe poco sacar doble.
Y entonces al final consigues que no valgan para nada los
dados. Porque además, por ejemplo, hay un dado en el centro, en uno de los terrenos, lo que te da es un dado.
Adicional. Especial.
Claro, que pierdes el dado en el momento en que pierde la mayoría, que es la forma de quitártelo. Entonces, tú en vez de irte a pelear ahí, pues tú te vas a construir tu colonia y cascas la colonia ahí y ya tienes un dado más, ¿no? Que es lo que pasa, que eso, claro, el novato va, no, tengo que comprar y me tiene que salir un doble por narices. Vive un poco más feliz y amplía tus miras.
Disfruta bueno, del azar.
Nada, es un juego muy disfrutable, que va muy rápido, que se juega los turnos cada jugador ni 30 segundos.
Y yo voy a decir que, bueno, a mí la verdad es que el arte es muy, muy ameno, sí. Por lo menos en la edición que tú tienes, los supositorios de las naves, ¿no? la propia idea de las cúpulas. Es un juego que tiene un poquito bastante alma.
Sí, sí, sí.
Bastante alma.
Sí, te estás viendo ahí. Tiene una estética así un poco como la película esta española, ¿cómo se llamaba? La del el tío que se iba, el astronauta. Planet 54.
Planet 51.
Sí. No, me da muy bueno. Esa estética de años 50 de la exploración espacial, ¿no? Sí. Mola, a mí me gusta mucho.
Muy bien, pues.
Está ahí mi fula.
Ya después de que has hablado tu fula, creo que voy a tirar yo, ¿vale?
Venga,
venga. Vamos. Ya te has decidido.
Ya me he decidido.
Venga, ¿cuál?
Voy a hablar del Troyes.
Sí, oh, por fin.
Sí, bien. Bueno, había dudado con el Marco Polo, pero que le den al Marco Polo.
Otro día hablaremos de Marco Polo. Otro día hablaremos de otra categoría.
Porque voy a coger el Troyes, porque realmente, Troyes realmente fue un juego en el que dijeron, vamos a meter dados para todo, para que la gente diga que es un euro con dados, pero que es un euro, ¿no? Porque el Troyes metieron dados para todo para al final intentar que el azar no te pudiera estropear la partida.
Bueno, hacemos la ficha rápidamente. ¿Troyes te la hago?
Me la voy, no la tengo.
Bueno, un juego de 2010, de 2 a 4 jugadores, 90 minutos de juego, y los autores son pues unos franceses. Venga, me voy a lanzar. Sébastien Dujardin, Xavier Georges.
Hombre, Xavier Georges, sí, coño, hemos estado
su primer juego.
Y Alain Orban.
Es que Xavier Georges,
también.
¿Carson Cidiera? No. Bueno, el Ginkópolis, por ejemplo, es suyo.
Sí, sí, ¿no? Y el...
Lo voy a buscar ahora mismo.
Bueno, está publicado por Asmodee, puede ser, o...
Yo creo que era una editorial propia.
No, era por Pell Games.
Sí, pero bueno, lo han editado
yo
también.
Yo le tengo un cierto cariño porque fue uno de los juegos, yo solo he ido a Essen una vez, en el año 2010, y fue uno de estos juegos que pasamos por allí y dijimos, ¡oh, tiene dados! No nos gusta. Y no sentamos a jugar, porque somos así de snob.
Unos cutres.
Y no nos sentamos a jugar con los autores y nos arrepentimos
y luego
toda
la
vida.
Me lo sacaste diciendo, tienes que jugar a esto.
Es lo más grande.
Es lo más grande. Por cierto, Xavier Georges, efectivamente, autor de Carson City.
Juegazo,
¿vale? Es un gran...
¿Está en castellano este?
Sacaron hace poco el Troyes, si no me equivoco. En edición... Volvieron a hacer una tirada porque se agotó y de repente...
Claro, es que yo creo que hicieron una tirada relativamente pequeña. Yo creo que desapareció durante bastante tiempo. Hicieron después una expansión y demás. Tiene un cierto éxito. Uh-huh. Era esa edición francesa.
Asmodee la que ha sacado.
Se la ha comido, ¿no? Porque la habrá comprado.
Sí, Asmodee compró la editorial.
Entonces, bueno, ¿de qué va? El Troyes tiene, bueno, es un juego que trata de la ciudad de Troyes francesa, no Troya.
Otro juego del Renacimiento.
Otro juego del Renacimiento. Yet Another One.
Con la portada más fea de la historia.
Y tiene un arte bastante peculiar, es un arte así un poco estilo medieval, y es un juego en el que, pues, de nuevo tenemos que construir una catedral, defendernos de los bandidos y hacer alguna otra cosa, ¿no? Hacer ofrendas a la iglesia, ¿no? Pero bueno, el motor del juego son dados. Son dados que tú tienes unos meeples para indicar que tienes al, digamos, a un alguien de tu familia en alguno de los tres centros de poder de la ciudad, la iglesia, en el castillo o en el ayuntamiento. Y básicamente, pues tus mipel que están en la iglesia te dan dados de un color, dados blancos, los dados rojos son los mipel que tienes en el castillo, y los dados amarillos, pues son los mipel que tienes en el pueblo, en el ayuntamiento. Entonces todos tenemos dados esos dados de colores, cada uno tiene sus dados de colores y los tira a la vez, y con esos dados va a hacer acciones. Acciones que vienen indicadas, hay muchas acciones en el juego, pero digamos, cada partida es distinta además, porque se sacan unas cartas en la que cada carta pues te permite hacer una acción pagando dados. Vale, pues hay
un
tipo
determinado, ¿no?
De un color determinado. Vale. En el ayuntamiento salen cartas amarillas y, por ejemplo, metes aquí de 1 a 3 dados, siempre se hacen acciones de 1 a 3 dados, sumas los dados, los divides entre dos y ese es el dinero que te da, por ejemplo. Uh-huh. Otra, pues te da, mete los dados rojos, divide y entre 3 la suma y eso te lo da en influencia, porque aquí hay varios recursos. Está la influencia, el dinero y, bueno, ya está.
Los
puntos de victoria.
Pero eso no se gestiona con los dados, ¿no? ¿Cada dado te indica un recurso? No tiene nada que ver, ¿no?
Los dados te permiten hacer acciones.
Claro, pero es que aquí está el ritual un poco de qué ocurre con los dados, porque tú tienes tus dados, es decir, esos meepers te dan tus dados.
Pero esto es mentira, porque aquí, bueno, de hecho me ha dicho que este hombre dijo, vamos a meterlo todo, ¿no? Porque yo dije que existe la posibilidad de utilizar dados para hacer eventos, ¿no? Entonces él dijo, pues vamos a hacer un evento. Entonces al principio de cada turno atacan los bandidos. Entonces hay un evento que afecta a todos los jugadores que se resuelve tirando dados negros. Dados negros que representan el ataque de fuerzas externas a la ciudad y que los jugadores deben de rechazar pagando con sus propios dados. Pero es la idea de que hay un evento que afecta a todo el mundo. Después ha metido dados para limitar las acciones. Tú tiras tus dados y eso te limita las acciones que puedes hacer. Además puedes comprar más dados para tener más acciones, como si fueran recursos. Y no contento con eso, hay acciones que se resuelven con dados.
Que tiras otra vez dados,
¿no? Es decir, por ejemplo, porque se colocan una serie de eventos de peligro que están acechando a la ciudad. Uh-huh. Y tú puedes ganar prestigio y puntos de victoria acabando con esos problemas. Son unas cartas negras y tú tienes que luchar contra ellas, ¿no? Pues hay una carta roja que tú metes dados rojos, divides entre dos, y ese es el número de dados que tira, y por cada 5 o más metes un cubo es decir, que ya es todo, lo tienes todo, tienes los dados, que tira los dados. Y también tienes control de azar, porque hay acciones que valen para controlar el azar. Hay acciones que tú gastas dados para poder modificar tiradas futuras.
Y luego también algo más básico, que es la influencia.
Efectivamente.
El recurso para cambiar los dados.
Igual tienes dinero para muchas de estas acciones. Cuando vas a hacer una acción tienes que pagar un dinero, pero tienes tu influencia, que es otro de los recursos que tienes, puedes utilizarla para modificar los dados y volver a tirarlo, o sumarle uno, o restarle uno, darle la vuelta.
Sí. Es decir, y el dinero es para, que aquí es donde ya entra,
ya es
para comprar los dados del vecino.
¿Cómo?
Esto es lo mejor del mundo.
Es lo mejor. Pues tú vas ahí con tus dados todo contento diciendo, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y es cuando llega el vecino y te dice...
Me llevo tu dado rojo, 6. Tu 6 rojo me lo llevo yo.
Claro.
Pero una vez tirado, ¿no? ¿O cómo va?
Sí, sí. Efectivamente.
Todos tiramos al principio, pero se queda en una especie de tarta central en la que cada uno pone en su rincón sus dados, ¿no? Entonces tú, para usar tus dados, los usas gratis.
O sea, tú tiras los tuyos, los que sean los de los colores,
claro,
que tú tengas.
Pero tú puedes coger uno tuyo y otro del vecino, pagándole al vecino, y con eso te haces una acción.
Y se lo quitas,
¿no? Se lo quitas. Y se queda con cara de canelo.
Es decir, el turno termina cuando se terminan los dados que están en el centro. Es decir, dado que usas, dado que se tira.
Entonces ahí se genera realmente ya, yo creo que fue un poco la aportación del juego, decir, no, olvídate, realmente siempre se tira el mismo número de dados. Hay 6 dados blancos, 6 dados rojos y 6 dados amarillos. La cuestión es que la vamos a tener repartidas entre nosotros e incluso de un jugador
fantasma
del juego. Siempre puede que haya dado que no sea ni siquiera nuestro, pero siempre hay en juego los 18 dados. Y dijo, pues ya sabía yo, pues nada, pues lo que ocurre es que si el dado es tuyo, la acción te sale más barata que si el dado no es tuyo, porque uh-huh. se lo tienes que comprar, pero cuando se lo compras le das dinero al otro jugador.
Pero después te quedas el dado para el siguiente turno.
No. Le compras el uso. No le quitas el tío. O sea, hay una acción que es meto a mi primo en el castillo. Uh-huh. Para meter ahí, esto es sencillo. En el castillo hay 6 posiciones. Hay una con el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Si yo gasto el dado 6 rojo, puedo meter a mi primo en la posición 6 rojo. Y quito a quien esté allí. Si tú estabas en el 6 rojo, te quito. Es una forma de conseguir más dados para el siguiente turno. Pero es distinto decir, yo voy a utilizar tu dado rojo para luchar contra los bandidos. Y te pago dinero a ti. Entonces, el que tiene más dados, tiene más dinero, por así decirlo. Es una forma, realmente, claro, tener dados y tener...
Que además, cuando pones tu meeple ahí... Es dinero que pierdes.
Sí, te cuesta dinero tener dados.
Claro, es decir, ingreso. Tener dados te cuesta dinero. Tú tienes unos ingresos de 10, pero tienes que pagar a tus meeples.
Tiene una economía kafkiana.
Es decir, tener más dados te pide dinero, pero tienes más dinero...
Porque te cuestan menos
porque
hacer
te los quitan. Es decir, realmente hay veces las que tú dejas ahí las cosas a huevos para que te pongan pasta encima.
Entonces, el coste de comprar dados además no es lineal.
Sí, sí.
Porque dice, tú pagas más dinero... Si lo vas a meter en un grupo más grande, por ejemplo, si lo vas a meter con... Lo vas a utilizar ese dado solo, es decir, yo te cojo tu dado rojo y lo uso él solo, me cuesta 2 pesetas. Si cojo tu dado rojo y otro más, y lo hago una pareja, me cuesta 4 pesetas tu dado rojo. Y si cojo un dado y lo voy a meter en un trío, me cuesta 6 pesetas.
Sí, sí.
O sea, más caro cuanto más utilidad le vas a sacar.
Es decir, que si coges 3 dados de otro porque tú no tienes...
Pagas 18.
Pagas 18. Una barbaridad.
Pero es un placer. O sea, cuando tú estás forrado de dinero, tira a la gente sus dados, saca sus 6, se creen que los van a usar ellos y dicen, no, me los llevo yo. 18. Te lleva porque aquí sí que es verdad que el número del dado, por lo general...
Sí.
Es bueno, tiradas altas. Pero bueno, tú lo primero que haces es comprarle los dados de tiradas altas a tus compañeros.
A ti te pueden salir 3-1, pero te los van a acabar comprando. Es que...
No hay dados ahí.
No hay dados.
Y es un juego que consigue, pues lo que hemos comentado, entre que los dados están en la economía, que se tiran dados para tirar, que los puedes modificar... Tu sensación que has tirado muchísimos dados, pero realmente tus decisiones han sido las que te han dado o no la victoria.
Sí.
El juego euro completamente. Lo que pasa es que los dados están metidos dentro de esa economía compleja.
Sí. De una forma de que cada turno sea diferente. Realmente es un setup del turno que varía y tú no sabes el siguiente turno que es lo que vas a tener.
Bueno, pero tú inviertes.
Claro.
Porque si tú metes gente para tener dados, te salen más barato las acciones del futuro. O sea, entra dentro del valoración económico de lo que tú generas. O sea, que es una cosa que es obtusa, no está nada clara.
No. Y además la triple economía, ¿no? Es decir, es los puntos, el dinero y la influencia, que es un recurso que no vale para nada.
Y los dados, claro.
Excepto para cambiar los dados.
Y después, bueno, ya por hacerlo más divertido, es un juego que además, bueno, tiene algunas puntuaciones ocultas. Cada jugador, sí. O sea, se van a puntuar cosas diferentes en cada partida. Pero cada jugador solo conoce una. Por ejemplo, yo sé que en esta partida se va a puntuar quién tiene más influencia. Mientras que tú sabes que se va a puntuar, además de todas las cosas
normales... Son objetivos comunes, pero solo lo sabe cada uno.
Sí. ¿Por qué? Pues porque le pareció que no era suficientemente complejo el juego. No es complejo, pero sí que no era suficientemente azaroso y lo metió.
No, pero así eso te ayuda a ir mirando. Oye, este tío, ¿qué está haciendo? ¿Por qué no está modificando los dados? Y
te hueles la tostada.
Hasta arriba de influencia. Y entonces ya cuando tú encima ya conoces el objetivo, el perro viejo que es lo que hace.
Así
se inventa su propio objetivo para engañar a la gente. Eso ya es lo más divertido de este juego.
Pero bueno, esto es un juego... A mí me divierte mucho. Tiene una cosa rara, muy extraña. Es muy importante ser jugador inicial. Y sin embargo, el jugador inicial rota de forma absolutamente arbitraria.
Sí, pero además creo que son 7 turnos.
7 turnos.
Siete turnos. No divide. Es el único número que no divide.
Ni entre 3 ni entre 4. ¿Por qué 7 turnos?
Porque además el primer jugador es el primero que tiene que defender la ciudad. Entonces tiene que usar el dado para defender.
Pero bueno, ir primero por general es bueno. Sí. Le mete una.
Bueno, pero es malo. Porque al final tienes que.
Mete además otra historia diferente. Es que en el primer turno solo hay 3 acciones disponibles.
Sí,
en el segundo turno hay 6, porque se abren 3 nuevos espacios, y en el tercer turno hay 9. Y en el cuarto turno, pues ahí ya están todas, ya se quedan las 9 que hay. No recuerdo, pero era un número de turnos que no era divisible y no tenía ningún sentido. Teníamos un GNG que tampoco recuerdo. Para jugar 4, no sé si era jugar 2 veces cada uno o algo así por el estilo.
No íbamos a 8 turnos, ¿no?
Yo creo que a 3 jugábamos 6 turnos. no jugábamos 7, algo así. Es decir, no, o sea, intentar hacer lo que fuera. Pero bueno, da igual, porque el juego es divertido, es muy simpático quitarle los dados a los otros. Parece que no va bien, pero tienes dinero, entonces si tienes dinero puedes comprar dados. Hay muchas formas de hacer cosas, hacer las acciones buenas. Es un juego, si yo tuviera que definir, un poquito de combo. O sea, gana el que mejor es capaz de leer las cartas, las acciones disponibles y mejor invierte su dinero y en comprar esas acciones.
Porque además las cartas cuestan unas cuantas, no, pero que la variabilidad de una partida a otra es completamente distinta.
Claro, hay un montón de cartas que pueden salir. De cada una de las tres turnos hay como 3-4 cartas. O sea, estamos hablando de que cada partida es completamente diferente.
Sí.
Y el que juega bien, pues es capaz de detectar, ¿no? Esos maravillosos combos que pueden ser más rentables, ¿no? Juegazo, ¿no? Sí. Yo lo recomiendo. Para jugar es maravilloso, un juego con azar, pero que no el azar no afecta.
Sabemos por qué. Es precisamente lo que estábamos buscando,
¿no? Tienes dados, pero puedes encontrar siempre formas de solucionar tus problemas.
Y bueno, de expansiones y eso nos olvidamos, ¿no?
Las Damas de Troya. Yo no soy muy amigo de las expansiones y a mí esta, pues, no lo sé. El juego original ya era suficientemente variable.
Añade el dado morado, pero no, eso es... Para la gente
no
que,
lo sé,
que
si juegas muchísimo, lo
es una pasión para la gente que se queja, ya está.
Puede ser.
A los que no le gusta, es una pasión para la gente que no le gusta. El juego base es una maravilla.
Yo creo que el juego base estaba muy bien. Había alguna expansión pequeñita en el sentido de que te daban alguna carta adicional, sí, pero bueno, eso no es una expansión, simplemente que tienen más variabilidad. Está bien, el de la justa se llamaba.
Sí.
Pero que yo creo que lo tenía todo el mundo, ¿no? Venía de regalo en. No lo sé. Todo el mundo
tiene la típica promo que viene de serie en el juego.
Efectivamente. Sí. Y en la otra expansión, yo me leí la regla y me dio la sensación de que, bueno, que podía añadir más acciones, más complejidad, pero yo me quedo con el juego básico como un buen juego bien parido, que no le hace falta más para jugarlo.
Pues sí.
Pues muy bien.
Bueno, ahora vamos a hablar de tu fula, José.
Ahora ya podéis iros todos los oyentes.
Bueno, a ver, yo también estaba dudando entre dos, pero bueno, me he quedado al final con uno que ya salió aquí y que creo que no hemos llegado todavía a hablar de ningún Fell, ¿no? En detalle,
pues,
¿no?
No lo sé. No hemos hablado de ninguno. Es que
y al ritmo al que va haciendo mierda, yo creo que...
Bueno, vamos a hablar de Castillos de Borgoña, ¿vale?
Bien.
Es un juego de Stefan Fell, un clásico donde los haya.
Es verdad, se ha convertido en un clásico, ¿eh?
Es del 2011, de 2 a 4 jugadores, 30-90 minutos de juego. Y bueno, un juego, pues también un poco del estilo a Troyes en cuanto a lo mejor la dureza, quizá. Bueno, no sé, quizá el Troyes es un poco más complejo, ¿no? En cuanto a estrategia.
Yo lo pondría en un nivel parecido.
Un juego de primera partida difícil.
Sí, exactamente.
El Troyes es un juego que empiezas a entenderlo cuando has terminado la primera partida. Y a este le pasa un poco lo mismo también.
Yo creo que son de peso similar. No, sí. No diría yo que hay mucha diferencia.
Sí, yo creo que sí. Bueno, yo además decidí este al final entre el otro que tenía porque este era el que estaba el primero en la categoría de...
Claro que sí. Cediendo al hype. Cediendo al hype.
Yo hago lo que diga la BGG.
El ranking lo dice todo.
No, luego daremos unos cuantos accesos rápidos así.
Sí. Bueno.
Para que sepáis qué es lo que ha quedado afuera.
Bueno, os cuento básicamente. El juego, bueno, somos unos príncipes del siglo XV en Borgoña.
El nacimiento.
Y tenemos que básicamente colocar una serie de losetas en un mapita que nos van a ir dando, nos van a ir dando una serie de habilidades, de cambios y demás, dependiendo del tipo de loseta y básicamente puntos de victoria, ¿no? Que vamos a conseguir. Y el juego, pues esas losetas van saliendo. Bueno, se juegan cinco rondas. Cada ronda tiene cinco fases además. Y al principio de cada ronda, pues aparecen unas losetas nuevas en un tablero, ¿no? Esas losetas se van colocando, según el número de jugadores también, pero se van colocando, pues, alrededor de unos números, ¿no? Unos números del 1 al 6 que indican que son las caras de los dados que vamos a tirar, ¿vale? Y luego, pues, bueno, básicamente cada fase de cada ronda, pues cada jugador tira dos dados, ¿vale? Bueno, el jugador inicial tira también un dado más, un dado blanco, que básicamente indica dónde aparecen unos recursos, ¿no?
Una mercancía, exactamente.
Una mercancía que se van acumulando en el tablero también, ¿no? Y luego, pues con los dados que tira cada uno, pues básicamente por turno son dos dados, dos acciones, ¿vale? Las acciones básicamente son o coges una loseta del tablero principal, ¿vale? Según la cara de dado que haya sacado, ¿vale? En el tablero principal, pues bueno, según el número del dado, pues aparecen unos tipos de losetas u otros, ¿vale? Está más o menos repartido, no en todos los números salen el mismo tipo de loseta, ¿vale? Entonces, puedes utilizar ese número de dado para coger esa loseta y te la guardas en tu tablero personal, pero la reservas, ¿vale? Tu tablero personal la reservas. Y luego, la otra opción es coger de las losetas que tienes reservadas en tu tablero y la colocas en un mapita también de losetas así hexagonales que tenemos cada uno. Cada uno tenemos con un mapa distinto y la particularidad es que ese mapa está también dibujado en cada una de sus posiciones un número del dado. Entonces tienes que, según el número de dado que hayas utilizado, colocar esa loseta, que puede ser de un tipo u otro, y ahora comentamos los tipos, en ese lugar, concretamente. ¿Vale?
Vale, es decir, que si yo saco un 2 y un 3, pues tengo que decidir si...
Puedes comprar una loseta del espacio 2 del tablero principal o colocar una loseta tuya en algún espacio de tu tablero que ponga un 2. O un 3, si gastas el otro.
Son dos acciones las que tienes.
Son dos acciones.
Bueno, no, ahí hay que decir que o compras loseta...
O compras o colocas.
O pones loseta o vendes.
Sí, bueno, exactamente.
O sea, que generalmente me gusta mucho porque tan solo hay cuatro opciones, realmente.
Sí,
solo hay cuatro opciones.
Está muy limitado. Muy limitado por el azar.
La otra opción es vender. Hay una que...
Sí, solo el tema de las mercancías que se pueden vender. Vale, bueno, porque también hay otra cosa que es que... bueno, eso depende del tipo de loseta que colocas. Cuando colocas cada una de las losetas, pues se ejecuta una acción, digamos, ¿no? Dependiendo del tipo de loseta que sea. Entonces hay una loseta que son los barcos, que cuando tú colocas un barco, si no recuerdo mal, dependiendo del número donde hayas colocado ese barco, pues te vas al hueco del tablero principal que tenga ese número y te llevas
las mercancías que haya acumuladas ahí.
Porque cada fase pues se van a ir acumulando una serie de mercancías, ¿no? Y las mercancías hay que acumularlas, es un poco de set collection, ¿vale? Tienes que acumularlas según el tipo, no solo puedes acumular de tres tipos distintos y cuanto más acumulas de un tipo mejor, y luego cuando las vendes, si tienes más de un mejor tipo, pues más dinero te llevas. Así, bueno, más puntos de victoria en realidad te llevas también. Y luego también está la acción de los...
Hacer empanadas. Hacer empanada. Te has metalizado, haces empanada.
No me vale para una mierda, ¿qué hago?
¿Qué hago? Me como el dado.
Y te pillas un trabajador, ¿no?
Un par de modificadores.
Que son un modificador para otro turno siguiente que puedes utilizar para modificar en más uno o menos uno la tirada de dado.
Eso es un pa' luego. Haces empanada, no puedes hacer nada. Y coges los trabajadores y ya para el futuro pues podrás...
O lo haces en el mismo turno, el primer dado lo tiras y coges tu modificador, modificas el segundo dado y haces lo que tú querías por narices, ¿no?
Efectivamente. Aquí la gracia también del juego es ver en qué orden haces tus acciones porque en tu tablero solo puedes reservar un máximo de tres losetas y... Claro, en cada ronda las losetas que hay disponibles para comprar del tablero principal, pues tienes que tener cuidado porque el resto de jugadores también te las pueden llevar. Entonces hay que ver un poco, temporizar bien cuándo te merece la pena comprar, cuándo colocar o cuándo tienes que colocar a fuerza porque has rellenado el buffer de tres losetas que tienes en tu tablero. Y bueno, un poco esa es un poco la gracia del juego. Luego está también el tema de que cada loseta que colocas es de un tipo determinado, ¿no? Entonces, bueno, hay losetas amarillas que lo que hacen es van modificando un poco las reglas.
Te dan superpoderes.
Te dan una especie de superpoder, ¿no? Hay algunas que te dan puntos de victoria, otras te permiten modificar los dados de alguna forma.
Sí, que es la parte más compleja, tal vez, para explicar una partida.
Sí, porque son muchas distintas.
Cuando van saliendo las explica a todos los jugadores.
Sí, exactamente.
Salen como al pool común para comprarlas y dices, esta loseta es buena para colocar losetas azules, por ejemplo.
Sí, pero tanto a este como al Troy le ocurre lo mismo, ¿no?
Tienes que explicárselo cuando sale, lo explica.
Por eso, con una primera partida hay muchas veces que no aprecian los detalles, a lo mejor, o no conoce las losetas que pueden llegar a salir, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Pero más allá de eso.
Pero bueno, Bueno, así hay, la magia está aquí en, la, en las acciones. Pero
exactamente.
Tampoco...
Después están las losetas azules, que son los barcos, que es lo que hemos dicho, para recoger las mercancías.
Y el orden de turno, pero bueno, está. Bueno, el orden de turno.
Y luego las losetas verdes, que son los campos, donde pones animalitos. Y por cada animalito que pongas, pues vas ganando puntos de victoria también.
Un juego claro. Con ovejas no puede ser malo.
Ovejas y
ovejitas. Esto básicamente, cuanto más animales de un tipo tenga en un campo, porque sí que es verdad que cada jugador tiene un mapa a rellenar distinto, y entonces hay distintas zonas, ¿no? Entonces hay varias zonas de campos que están delimitadas, ¿no? Y luego, si en el mismo campo pones el mismo tipo de animal, pues te llevas más puntos, ¿no? Es un poco la gracia
de
eso, ¿no? Después están los castillos, que son las losetas verde oscuras.
Bombazo.
Que básicamente te permite hacer una acción adicional por toda la cara, con la cara de dados que tú quieras, ¿vale? Es como si tuvieras un dado que pones tú en la cara que tú quieras. Entonces, o compras una loseta nueva o colocas una loseta donde te dé la gana. Lo cual está muy bien. Y luego está el tema de los edificios, que también, de nuevo, otra vez hay que ver, claro, dependiendo del edificio que salga.
Son ocho edificios diferentes, que cada uno te da una...
Pero que bueno, básicamente te permite colocar como una serie de losetas distintas en automáticamente.
Hay que decir hay que decir que yo no me gusta el Eiffel, ni me gustan los juegos, ¿vale? Pero... pero que en el tablerito individual prácticamente te vienen las reglas del juego. Sí, entonces te viene explicado lo que hace cada loseta.
Sí, bueno, en el caso de los edificios sí que es verdad.
Hay
ocho edificios, si no recuerdo mal.
Y viene explicado en el tablerito, sí. Y aprendes a combar, porque es un punto de juego de combo también, ¿no?
Sí, efectivamente, claro, con los edificios te permite eso, hacer un poco el combo de colocar varias losetas en una, ese tipo de cosas.
Claro, porque coloca las losetas y te permite colocar una del tablero que a ti te interese.
O poner una loseta en el tablero, o te dan trabajadores, bueno...
Entonces es una doble acción. Al final estos edificios lo que te da una especie de doble acción.
No, todas las losetas que entran, o bien te hacen una acción, o bien si es una amarilla, te da punto o te da un superpoder.
Efectivamente. Y luego las últimas son las grises, que te daba dinero. Bueno, la plata.
La plata.
La plata.
La plata, que es importante. Y cuando terminas una región, ¿qué pasa?
Cuando terminabas una región...
¿Puntaco?
Pues, podías coger unos puntos adicionales, efectivamente. Como una especie de... como unos pergaminos, ¿no? Si no recuerdo mal.
Que... Hay una carrera, ¿no? Dos carreras.
Sí, algo así, exactamente. Tienes como... son los que aparece aquí en el tablero principal. Tienes una serie de puntos adicionales para el primero que termine una región.
No, hay como dos carreras. Los pergaminos son para que termine todos... La región completa.
Es cierto. Todas las regiones de tu...
Por ejemplo, todos los castillos.
Eso es.
Todas las minas, todos los barcos.
Todas las de un color. Pero luego cuando terminas una región, puntúa en función de su tamaño. Una región de 1 te da un punto. Una región de 2 te da 3 puntos, ¿no?
Vale, sí, cierto.
De 3 te da 6 puntos. Y así.
No, eso no es del tamaño. Vamos a arder en el infierno.
¿Vamos a arder? ¿Sí?
No, es una carrera. Es una carrera. Eso es lo que indica lo siguiente. Son 8 turnos y entonces te dice, si tú consigues cerrar en el turno 1...
Ah, es verdad.
¿Vale? Una región, pero eso no estaba aquí, eso estaba en el otro tablero.
Sí, es que eso puntúa.
Son doble puntuación.
Pero puntuabas por el tamaño también, ¿no?
Puntúas por el tamaño,
sí, es verdad.
Y puntúas por lo rápido que lo has hecho.
Entonces tenéis razón los dos.
¿Vale? Sí, razón,
claro,
los dos.
Claro.
Efectivamente, dependiendo del tamaño se puntúa y además si lo has hecho en una ronda...
Cuanto antes lo haces, más puntos te da.
Pues son 5 rondas y entonces cierras
10, 8, 6.
5 rondas con 5 fases cada una. Con las 5 fases son todas iguales.
No, es decir, tú cierras una región de 6 y te va a dar 21 puntazos. Pero si lo haces en la última ronda...
Te da 23.
2
más. Si lo hicieras en el turno 1, lo cual es imposible, te daría 31.
32.
Exacto.
Entonces, hay como dos carreras. Uno es que tú quieres cerrar rápidamente tus dos regiones para que te den más bonos por cerrarlo temprano y cerrar... las de un único color para quitarle el bono a tus compañeros, porque esa sí que es única. El primero que cierra todas las amarillas se llama un bono especial. Sí. El segundo, otro pequeño bono. Sí, y el tercero no se llama nada, aunque lo cierre.
Sí.
Entonces aquí ya el mundo combo a tus pies, ¿no? ¿Qué color vas primero?
Claro, lo que pasa es que también depende mucho de lo que te salgan los dados, al fin y al cabo. Y del tablero que tengas.
Eso no lo hemos comentado, es que cada tablero es distinto.
Cada tablero es distinto, sí.
Y hay expansiones con tableros diferentes y además con monasterios.
Sí, de hecho, si no recuerdo mal, la edición en castellano salió... de Maldito Games, que ha estado también nominada para el juego del año este año. Y ya incluye varias ampliaciones. Yo la copia que tengo, ¿no? Es una copia más antigua.
Yo tenía la copia esta, inglesa, también venía con la expansión de la cuarta, porque se enumeran, ¿no? Es la cuarta expansión. Eran tableritos.
Tableros adicionales.
Sí, con un objetivo que era unir, digamos, monasterios o algo que estaba en el borde. Y cuando haces un coast to coast, ¿no?
Un camino completo, ¿no?
Un camino completo, ¿no?
Son pues... grandes 1800.
Sí, sí.
Ya no empecemos. A mí, bueno, me resulta un juego un poco amor-odio. Es ameno. Tú sí, siempre sí. estás haciendo tus cosas, siempre estás poniendo tus losetas.
Pero un poco solitario, multijugador.
Bueno, hay bastante interacción.
Hay interacción en el sentido en el que te vamos, tú estás viendo lo que tiene el otro y si tú le quieres quitar una loseta amarilla que le da la vida, o sea, se la quitas, pero vamos.
No, lo que pasa es que yo que juego esto, digo, Breva, y se me olvidan las reglas siempre, que esa es otra, ¿no? Es un juego que constantemente aprendo, ¿no? Otra vez.
Sí, 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 a mí me ha pasado.
Demasiado tengo con mi mierda.
No, pero es ameno, yo creo que no, sí, sí. No nunca siempre dinámico. Mm. La gente habla muy bien de él para el juego a dos. Yo siempre lo he jugado a tres o cuatro. Sí.
Pero es importante las minas.
Y a cuatro se me ha hecho un poco pesado.
Sí.
No dejes las minas para el otro. Que la última partida que jugué ya no me acordaba de eso.
¿Tienes minas?
Tienes minas.
Esto al final, en que las minas producen todos los turnos. ¿Tienes minas? No, pues yo sí.
Pues eso, no puedes dejar. Yo creo que dejé los tres primeros turnos pasé de las minas y cuando me di cuenta digo.
Claro, y te preguntaron, ¿tienes minas? Y tú no.
No. El otro está las trancas y yo, tieso.
La plata permite comprar más, son más acciones.
Sí, 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 efectivamente.
Es fundamental.
Son acciones extra. Bueno, pues vamos, yo creo que el juego está bastante... A mí me gusta el juego.
Para mí es el mejor Fell. Bueno, el de...
David es un escéptico de Fell.
Yo soy un poquito escéptico.
El Notre Dame te gustaba a ti. Man.
Claro, esto... hay gente que lo dice, ¿no? A mí me gustan los juegos de la gente que no le gusta Fell. Me gusta, por ejemplo, yo soy un amante del Año del Dragón, ¿no? Que,
ah, fantástico.
Fíjate, el Año del Dragón a mí no...
¿No ves porque a ti te gusta Fell? Está claro, juegazo.
Claro.
Mata chino, llegan los mongoles. Pero bueno, este creo que es un juego que se me hizo largo porque lo juego siempre a cuatro. Y creo que este juego...
Es un juego de dos.
O de tres. Yo creo que tres se puede jugar. Es tres se puede. Es menos. Pero
lo único que tiene
el juego... A cuatro se me hace un pelín largo.
Es que además el juego, el rollo es que tienes que sacar los zetas al azar en cada ronda. Y entonces es un poco... Tiene ahí un mantenimiento que es un poco rollo.
El pero frenazo.
Bueno. Te hace falta, luego, bueno, te hace falta una organización en el juego que yo, por ejemplo, no la tengo.
De colores,
es
claro.
Un infierno. Te hace falta tener bolsitas de colores, por ejemplo, para tener... Porque, claro, el juego te dice que cada tipo de loseta las tienes que tener separadas por cada color y al azar.
Separadas, claro,
pero cada vez que empieza la partida no te vas a poner ahí a barajar las losetas de por color y separar. Es un infierno.
Este, o sea, juego tiene mejor... un setup a pedirse un día asuntos propios, ¿eh?
Sí, 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 sí. Eso y es lo, la pega que yo le pongo al juego y que te hace falta tener, bueno, una solución muy buena es tener bolsita de colores, ¿ya? O de estas de opacas,
tela, claro.
De tela.
Bueno, seguro que la gente, los apasionados, pues, lo tienen.
Es que ahora que has dicho eso...
CP, por ejemplo, lo tiene así.
Saludos yo, a CP.
Que de hecho creo que he jugado más a su copia que a la mía, porque yo no la tengo así.
Claro, es que el Alien Frontier es que es alucinante la producción. Y es que viene con cajas para que cada material vaya en su cajita como de mazos. Entonces viene la caja de cada jugador.
Claro.
Y entonces te viene tú con tus colonias, tus cohetitos, tus cartitas, tus dados, todo en una cajita. Las cajas de... Y tú tienes toda la caja con recajas. La caja de recajas. Es fantástico. La mejor producción que yo he visto en un juego en muchos años.
Es muy necesario. Pero,
sí, sí.
Está bien, está muy bien.
Bueno, con esto...
Creo que con esto hemos hecho...
Hombre, son tres pepinos.
Tres juegazos, ¿eh?
Sí,
es decir,
sí, sí.
Está en la primera página los tres del ranking.
Los dados nunca son malos. Dados en más uno.
Es que son tres juegos completamente diferentes en sensaciones, creo yo, ¿no? Porque
sí,
al final.
Tres con dados como recurso. Tal vez es divertido.
Sí, el Borgoña, el dado es un elemento. Todos los turnos te afecta.
No, pero los tres, el dado es vital.
Pero
pasa
sí,
que uno es
cada
de combo,
uno a su estilo.
Este también es de combo. Aquí tiene el espacial, el otro.
Sí, el Borgoña tiene. Sí,
es de combo más bien de recurso. El otro es de control de área, fíjate. El de, ¿no? El de
es
mayoría.
El Alien Frontier, ¿no?
Sí, sí, Alien Frontier. Es una carrera y es un control de área. Te mezcláis. Sí, sí.
Muy
tenemos
bien.
Colocación de fichas de los extras en Borgoña. O sea que vamos.
Son muy diferentes.
Sí, sí, sí.
No os quejaréis, ¿eh?
No, esto además para mí son tres señores juegos.
Bueno, ¿algún accesit que queráis comentar?
Esos es que se han ido. Hombre, yo aquí diría muy brevemente, hay un juego a lo mejor del Símbolo Arcano, por ejemplo, ¿no? De Fantasy Flight, que es de dados en el que tú vas tirando, ya sé, ¿no? Siempre tiene la obligación de un dado fijarlo y tú intentas cumplir misiones de mundos Cthulhu, ¿no? Como queráis pronunciarlo, con una estética, pues, de la llamada. Bueno, interesante para que le guste los dados y un juego muy familiar, muy es colaborativo, ¿vale? Y ese sí que a lo mejor pues alguien lo echa en falta, ¿no? Y bueno, y luego vamos a decir el que has dejado fuera, David.
Bueno, yo creo que habrá oportunidades en algún otro podcast, porque es un juego que me gusta mucho, que es el Marco Polo.
Los viajes de Marco Polo.
Que también, pues bueno, hay dados, pero realmente es un euro. Es el juego donde los dados lo que realmente están modificando es una especie de colocación de trabajadores con costes variables.
Yo también estaba pensando haber traído el Seasons, que es un juego también que tiene unos dados muy grandes, muy chulos, muy bonitos.
Imposible de encontrar a día de hoy, además.
Sí, bueno, lo sacó Asmodi en castellano.
Una producción preciosa.
Una producción muy bonita. Tiene también mucho de cartas, sobre todo. Yo creo que también una de sus mecánicas fundamentales.
Un draft, un draft.
¿Un Magic con dados?
Sí.
Un draft de Magic con dados.
Eso me suena, ¿no?
Star Wars.
No, y lo chulo que tiene es que son los dados son personalizados, no son con caras del 1 al 6. Que eso también es otro punto a favor de muchos de los juegos de dados que hay por ahí que tienen... Bueno, en fin, el Imperial Assault o el Rebellion, estos que son de combate, pero que son dados personalizados.
HeroQuest.
HeroQuest inventó los dados personalizados y le debemos mucho.
Es verdad, es verdad.
Y el Battlemaster.
HeroQuest es lo más grande que hay.
Bueno, pues nada,
hemos despachado, sí. Ha sido un programa largo, pero es que no
La Junta Andalucía me va a quitar los niños, voy a llegar tarde a recogerlo, así que...
Pues nada, por ahí yo creo que vamos despachados. Para la próxima semana ya dejamos aquí caer, que vamos a rematar la temporada con un programa, vamos a intentar hacer un programa especial. Los mejores juegos que nos regalen las editoriales.
Lo veo. Bueno, ya sabéis, fórmulas de contacto...
Claro, ese es el séptimo programa, ¿no?
El séptimo, la segunda. Fórmulas de contacto, como siempre, pues, nos podéis encontrar en hola@tecnologeria.com, en Twitter, asjm-es, o en @tecnologeria también, en Facebook.
En Facebook de Tecnologeria y de Asociación Sevillana Juego de Mesa también.
También tenemos... Y bueno,
por correo postal,
comentarios en iVoox, en iTunes no lo miro, pero si hay un comentario.
Así que nada más. Bueno, pues cerramos, ¿no, chicos?
Muy bien, pues estupendo, ha sido muy divertido y hasta la próxima.
Pues nada, vamos a tirarnos cuentos dados ahora.
Vamos a jugar. Saludos.
Adiós. Adiós.